agua,
de calidad del aire. Son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
Que depende de nuestra vida y nuestro bienestar.
Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast de LB24 en busca de un futuro deseable. Hoy tenemos nuestro segundo podcast. Alejandra Eisa Murenza, Lola Magalés y Lea Teoki van a hablarnos del problema de la sequía en España. Os dejo con ellas.
Hola a todos, como todos sabéis, España sufrió la mayor frecuencia de sequías graves en 150 años. Y según los científicos, debemos prepararse para condiciones de sequía más frecuentes y graves. Por eso, hoy invito a Alejandra y Lea para hablar sobre este tema tan urgente.
Hola, soy Lea, soy experta en ambiental y de la salud y hoy voy a explicaros cómo la sequía impacta tanto la naturaleza como la salud de las personas, especialmente en España. En efecto, no hay dudas, vamos a enfrentarnos a cada vez más periodos de sequía, aunque la sequía es un fenómeno habitual en la península ibérica debido a su situación geográfica, algo está cambiando en este proceso debido al cambio climático.
Claro, Lea. Y además, este verano lo vimos, zonas del centro del país pasaron 40 días sin una gota de lluvia.
Exacto, y eso no es casualidad, es el resultado directo del calentamiento global.
Bueno, buenas tardes, Lola, Lea, y un saludo a todos los que nos escuchan. Soy Alejandra, portavoz del Frente de Soberanía Hídrica, un partido que defiende algo muy sencillo, que España no puede vivir de discursos, sino de soluciones reales. Mira, no voy a negar que el cambio climático es una realidad, pero también hay una realidad más cercana, una mala gestión del agua. Hoy mismo, las reservas de agua en España están alrededor del 55%. Eso suena razonable, pero si miramos al sur, hay embalses que apenas alcanzan el 20%. ¿Saben lo que significa eso? Significa que hay agricultores en Murcia o en Almería que ven cómo sus campos se secan, mientras en otras regiones el agua se desperdicia por falta de coordinación. Y claro, la gente se cansa. Por eso, desde mi partido, defendemos un Plan Nacional del Agua serio, técnico y sin ideologías. Unir cuencas, construir más embalses, invertir en desalación moderna y, sobre todo, dejar de mirar hacia otro lado cuando el campo se muere.
Pero Alejandra, ¿no crees que construir más embalses podría también tener un impacto ambiental negativo si no se hace con cuidado?
Totalmente, Lea. Por eso hablo de planificación técnica, no de improvisación. No se trata de construir por construir, sino de hacerlo bien y donde haga falta.
Interesante punto, Alejandra. ¿Saben, según las últimas informaciones del Instituto Nacional de Meteorología, la temperatura media del país ha aumentado de 2.1 en los últimos 30 años y más del 40% del territorio de la sequía prolongadas? ¿Cómo está afectando concretamente el cambio climático a nuestro país?
Gracias, Lola. Mira, no se trata solo de saber que la temperatura media ha subido de 2.1 grados en 30 años, sino de cómo eso afecta directamente a nuestra vida diaria y a la agricultura. En muchas zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña, hay pueblos donde el agua se corta cada dos días. Eso afecta a familias y agricultores por igual. Hoy, solo un 60% de las tierras de regadío usan riego localizado, que ahorra agua. El resto sigue con sistemas antiguos que desperdician recursos. No podemos quedarnos en discursos verdes. Necesitamos modernizar los sistemas de riego, invertir en redes eficientes y proteger nuestros acuíferos. Adaptarnos ya es una necesidad, no es una opción.
Estoy completamente de acuerdo, Alejandra. Adaptarse no significa rendirse al cambio, sino aprender a vivir mejor con él.
Exactamente, y eso requiere acción, no solo palabras.
Sí, totalmente. El cambio climático se nota en la reducción del caudal de los ríos y en la desertificación de muchas zonas. Incluso los embalses tardan más en recuperarse, lo que demuestra que el equilibrio natural ya está roto. Por eso es clave que esas acciones sean reales y efectivas, no solo palabras.
El aumento de las temperaturas y la modificación de los modelos de precipitaciones provocan una intensificación de la evaporación y, por consecuencia, la aridez de los suelos y la disminución del volumen de los ríos. Entre estos cambios, ¿se puede afirmar que el cambio climático es la causa de estos episodios de sequía cada más graves? ¿Podría explicarnos este fenómeno?
Está claro que podemos afirmar que el cambio climático es una de las principales causas agravando el fenómeno de sequía. El aumento de las temperaturas intensifica la evaporación, lo que seca los suelos y reduce el agua disponible. Además, las lluvias son cada vez más irregulares, a veces demasiado fuertes y cortas, lo que no permite recargar los ríos ni los acuíferos. En otras palabras, perdemos más agua de la que podemos recuperar. Los políticos afirman también el vínculo entre los dos.
Y Lea, eso también afecta a los pequeños agricultores.
Claro, son los primeros en sufrirlo. Sin agua no hay producción y sin producción no hay sustento.
Lea, con esto que dices no te quito la razón. El cambio climático agrava la sequía, pero también hay que decir que nosotros mismos la estamos fabricando. Mira, en los últimos 20 años, España ha perdido más de un 12% de sus recursos hídricos naturales, según datos del MITECO. Pero no todo se debe al clima, sino a cómo gestionamos lo poco que tenemos. Tenemos ríos que se secan no solo por falta de lluvia, sino por una sobreexplotación sin control. En Doñana, por ejemplo, hay más de 1,000 pozos ilegales secando el agua de los acuíferos. ¿Cómo no van a bajar los niveles? Y claro, luego hablamos de la crisis climática, pero nadie asume responsabilidades políticas. No se trata solo de mirar al cielo y culpar al CO2, sino de mirar al suelo y preguntarnos por qué seguimos permitiendo regar campos de fresas para exportar a media Europa mientras los pueblos cercanos dependen de camiones cisterna. Así que sí, el clima cambia, pero la pregunta es ¿quién se atreve a cambiar la forma en que usamos el agua?
Buena pregunta ahí. Mientras tanto, los ecosistemas también pagan el precio. Humedales secos, fauna desplazada, suelos estériles.
Sí, también cada año miles de hectáreas de bosques y cultivos son destruidas por incendios. Los suelos se vuelven estériles y las reservas de agua subterráneas se deterioran. Por lo tanto, es importante preguntarse cuál es el nivel real de las reservas de agua en España en la actualidad y cuánto tiempo pueden durar.
Bueno, actualmente, como nos ha dicho Alejandra, las reservas hídricas en España se sitúan alrededor del 35 al 50% de su capacidad, aunque hay grandes diferencias entre regiones. En el sur, por ejemplo, algunos embalses están por debajo del 20% de sus capacidades, lo cual es muy preocupante. Si esta situación continúa, varias zonas podrían enfrentarse a restricciones severas en los próximos meses. Así que la verdad va a ser terrible para los habitantes como para los seres vivos. Además, la disponibilidad de agua en los embalses no depende solo de las precipitaciones, sino también de otros factores importantes. Por ejemplo, la evapotranspiración, porque las temperaturas altas favorecen la evaporación del agua y reducen la cantidad disponible. También hay la demanda de recursos hídricos con el uso para la agricultura y para el consumo global. Y, claro, la gestión del agua puede ampliar el agotamiento del agua. Según los datos oficiales del consumo nacional y de las disponibilidades en las reservas, el país tendría agua para resistir más o menos entre medio año y un año entero.
Sí, Lea, y lo peor es que esa cifra del 35 al 50% suena menos alarmante de lo que realmente es. Porque si miramos los datos del ministerio, hay embalses en la cuenca del Guadalquivir al 18% y otros, como el de la Viñuela en Málaga, por debajo del 12%. Eso no es una estadística, eso es una cuenta atrás. Y mientras tanto, seguimos viendo cómo se pierden más de 600 hectómetros cúbicos de agua al año solo por fugas en las redes urbanas. Es decir, agua que se va literalmente por las cañerías. Yo lo digo claro, España no tiene un problema solo de sequía, sino de gestión. No hay un plan serio que reparta el agua con justicia ni que proteja a quienes más dependen de ella, que son los agricultores y los ganaderos, claramente. Y claro, cuando el campo se seca, la economía se resiente. Solo en 2023, las pérdidas por sequía en el sector agrario superaron los 4.000 millones de euros, según CUAG.
Vaya, esos números realmente dan que pensar. Si el agua se desperdicia de esa manera mientras las reservas están bajísimas, no puedo evitar preguntarme cómo es que algunas regiones todavía no aplican restricciones. Pero entonces me dirijo a nuestro político aquí presente, ¿por qué algunas regiones siguen sin restricción de agua cuando las reservas están en su nivel más bajo? ¿Qué políticas están aplicando para atenuar estas consecuencias sobre la biodiversidad?
Lola, seamos claros. Algunas regiones no ponen restricciones de agua porque no hay coordinación nacional. Cada comunidad hace lo que le conviene políticamente, sin pensar en el país ni en sus vecinos. En pueblos de Murcia o Almería, la gente recibe agua cada 2 o 3 días. Agricultores tienen que elegir entre regar sus campos o dar de beber al ganado. Familias enteras racionando agua en sus casas, y mientras tanto, en otras regiones, el agua se desperdicia por fugas o mala gestión. Mi partido, el Frente por la Soberanía Hídrica, propone soluciones concretas, como un Plan Nacional del Agua que permite unificar criterios y repartir el agua con justicia entre todas las regiones. Trasvases inteligentes, solo donde haga falta, respetando ríos y humedales. Modernizar el riego, que todos los agricultores puedan usar sistemas que ahorran hasta un 50% de agua. Y proteger acuíferos y ecosistemas, porque no podemos sacrificar la biodiversidad cada verano. Si hacemos esto, ya podemos salvar pueblos, ríos y cultivos, pero sobre todo dejar de improvisar cada verano. Agua hay, lo que falta es voluntad política y coordinación real.
Totalmente de acuerdo, Alejandra, y desde la perspectiva ambiental y sanitaria, esto no es solo un tema de economía o política. La mala gestión del agua también repercute en la salud de las personas y en los ecosistemas. Cada fuga o desperdicio que podríamos evitar tiene un impacto real en los ríos, los cultivos y la disponibilidad de agua para todos.
Exacto, Lea. Cuando hablamos de ríos que se secan y cultivos que se pierden, no solo estamos pensando en el medio ambiente o en la salud. Esto también tiene un efecto directo en su economía. Por eso, y siguiendo esa línea, me interesa saber cómo se está enfrentando el gobierno a estas consecuencias. En el plano económico, el Fondo Monetario Internacional estima que el cambio climático podría reducir el PIB mundial hasta un 18% para 2100. ¿Qué medidas concretas está tomando el gobierno para enfrentar esta situación, relativo a la agricultura, por ejemplo?
Yo creo que está claro que las políticas actuales no resuelven prácticamente ningún problema. Los planes del gobierno se centran en ayudas puntuales o campañas de concienciación. Pero el agua sigue sin llegar a donde más se necesita. Los agricultores siguen perdiendo cosechas y los embalses siguen bajando cada año. Es como poner un parche en un barco que se hunde. Mira los datos. En 2023, las pérdidas del sector agrícola por sequía superaron los 4.000 millones de euros, como ya dije anteriormente. Los agricultores en Castilla-La Mancha, Murcia o Andalucía están viendo sus cosechas secarse, mientras los precios del agua suben hasta un 300% en algunas zonas.
Es un panorama alarmante, Alejandra, y claramente las soluciones actuales no son suficientes. De hecho, algunos expertos afirman que si no se toman medidas más drásticas, el país podría perder hasta el 15% de su superficie agrícola en los próximos 20 años. ¿Qué responde usted a quienes dicen que las medidas actuales son insuficientes?
Lola, quienes dicen que las medidas actuales son insuficientes tienen toda la razón. No hablamos solo de embalses bajos o de sequía en algunos pueblos. La producción de frutas y hortalizas en Murcia y Valencia o el aceite de oliva en Andalucía depende de riego constante y hoy esa agua no está garantizada. Las políticas actuales son reactivas y fragmentadas, planes parciales, ayudas puntuales, algún trasvase aislado, pero ninguna medida toca la raíz del problema. Cada año los agricultores tienen que reducir cultivos, arriesgar cosechas o gastar mucho, pero mucho dinero en soluciones temporales. Si seguimos así, España podría perder tierras fértiles, empleos rurales y soberanía alimentaria. Y la pregunta es clara, ¿vamos a conformarnos con medidas superficiales o vamos a exigir soluciones reales antes de que sea demasiado tarde?
Sin duda, Alejandra, y esa preocupación no se limita solo al ámbito económico o agrícola. Lo que estamos viendo tiene repercusiones directas sobre nuestra vida cotidiana y más aún sobre la salud de la población. Porque cuando ríos se secan y la tierra pierde agua, la salud también sufre. Por eso quería preguntarte, Lea, además del impacto económico y ambiental, ¿el cambio climático está teniendo consecuencias graves sobre la salud pública? La sequía provoca un aumento de los casos de deshidratación y golpes de calor y agrava las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Pero también los incendios exponen a la población a una contaminación atmosférica nociva. ¿Qué podemos hacer?
Así es. Bueno, efectivamente, numerosas personas están afectadas por la sequía y el calentamiento global porque tienen efectos graves sobre la salud y pueden agravar enfermedades. La verdad es que la población más vulnerable, como las personas mayores, los niños y los enfermos crónicos, es la que más sufre en esta situación. Para hacer frente a esto, necesitamos planes de alerta temprana, acceso a espacio fresco en las ciudades, campañas de hidratación y, claro, también es fundamental reforzar el sistema sanitario para que pueda responder a picos de hospitalización durante las olas de calor. No se trata solo de reaccionar, sino de anticipar estos riesgos para proteger a la ciudadanía. Y, al final, lo más importante para las personas que escuchan es entender que es una acción colectiva. Cada uno de nosotros puede contribuir, mirar cómo reducir el consumo de agua en casa, evitar el derroche, apoyar políticas sostenibles y exigir más acciones a los responsables. Si sumamos esfuerzos, podremos construir un futuro más seguro y saludable de la mano con el gobierno.
Pero también he oído que debido al aumento de las temperaturas están empezando a aparecer vectores de enfermedades que antes no existían en nuestro país. ¿Qué consecuencias tendrá esto en el futuro? ¿Qué podemos esperar?
En efecto, el aumento de las temperaturas favorece la llegada y la supervivencia de vectores como ciertos mosquitos, como el mosquito tigre, que son capaces de transmitir enfermedades como el dengue o el chikungunya, aunque el riesgo de grandes y pandemia en España todavía es bajo, ya se ha detectado algunos casos aislados. Y en el futuro podemos esperar que estos insectos pueden provocar muchos problemas en la salud si no limitamos el cambio climático y el aumento de las temperaturas. Esto significa que está claro que tendremos que reforzar enormemente la vigilancia epidemiológica, invertir en la prevención y preparar a la sanidad pública para afrontar nuevas amenazas que antes no existían en nuestros países.
¿Y qué está haciendo el gobierno para enfrentar esta dimensión sanitaria de la crisis climática?
El gobierno actual está totalmente desbordado por la crisis sanitaria derivada del cambio climático. Mientras las olas de calor se multiplican y las temperaturas alcanzan niveles récord, las políticas públicas siguen siendo reacciones tardías y superficiales. En 2025, la mortalidad atribuida al calor aumentó un 87% con más de 3.800 muertes registradas, la mayoría en personas mayores de 65 años. Además, en la Comunidad Valenciana, la incidencia de infecciones respiratorias agudas graves subió un 31.6% en septiembre, afectando especialmente a menores de 4 años y mayores de 65. Mientras tanto, el gobierno se limita a adaptar umbrales de alerta sanitaria sin abordar las causas estructurales del problema. Esta falta de acción está dejando a la población vulnerable sin una protección real. La solución pasa por un enfoque integral y coordinado, que no solo reaccione ante los efectos del cambio climático, sino que los prevenga y mitigue. Es necesario un Plan Nacional de Salud Pública que contemple infraestructuras resilientes que protejan a la población de fenómenos climáticos extremos, programas de sensibilización y educación para la que la ciudadanía conozca los riesgos y cómo actuar, refuerzo en los servicios sanitarios para atender adecuadamente los picos de demanda durante episodios críticos. Yo creo que es hora de dejar atrás la improvisación y realmente apostar por políticas efectivas que protejan la salud de todos los ciudadanos.
Gracias, Alejandra, por exponer con tanta claridad la gravedad de la situación y la urgencia de un plan integral en la salud pública. Y también gracias a Chilia por mostrarnos cómo la sequía y la mala gestión de agua afectan directamente a la salud de las personas y a nuestros ecosistemas. Como hemos escuchado, esta es una cuestión que nos involucra a todos, desde el ciudadano del consumo diario hasta la exigencia de políticas sostenibles y coordinadas. Solo con un esfuerzo conjunto podremos proteger nuestras vidas, nuestra naturaleza y nuestra economía frente a los efectos cada vez más intensos de la sequía. La sequía ya no solo es una advertencia, sino una realidad duradera para España, con consecuencias para el medio ambiente, la salud y la vida cotidiana de todos. Se han tomado medidas, pero solo serán suficientes si todos nos implicamos. Gracias de nuevo a Alejandra y a Elia por sus reflexiones y análisis. Este ha sido el podcast Radio España.
Esta entrevista ha sido realizada por Alejandra Esa Murenza, Lola Magales y Tea Teoki. Montaje y coordinación Fátima Sánchez. Música de Sonicam Pixabay. Próxima cita en enero. Muchas gracias a Radio Grafit por acogernos. Hasta pronto.